A reading from the book
Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, crézcanse, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla les servirán de alimentos a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. La hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto, y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho, y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Bless the man who gives to the poor. Bless the man who fears the Lord, who greatly delights in his commands. His posterity shall be mighty upon the earth. The upright generation shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house. His generosity shall endure forever. Light shines through the darkness for the upright. He is gracious and merciful and just. Well for the man who is gracious and lends, who conducts his affairs with
la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la
reparte
paz se desarrolló.
Limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Su linaje será poderoso en la tierra. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme y ama de corazón y administra rectamente sus asuntos. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor.
Oh.
Bienaventurados los que buscan la paz, recibirán la recompensa por su bondad.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The Pharisees went off and plotted.
En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, le dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Les respondieron: del César. Entonces les replicó: Pues páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Happy 4th of July to everyone.
Feliz 4 de julio a todos. Celebramos la fundación de nuestra nación, la Declaración de la Independencia, firmada en 1776, el 4 de julio, declarando nuestra independencia de Inglaterra, no de Dios, para aclarar, como alguien ha dicho anteriormente. Así que el patriotismo es una virtud. Debemos mostrar agradecimiento a Dios por los dones y bendiciones que ha concedido a nuestro país, a nuestra nación. Y recordemos orar el día de hoy por nuestro país. Oremos en acción de gracias a Dios por las grandes bendiciones que nos ha concedido. En la primera lectura de hoy del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y en adelante, tenemos el relato de la creación, y poco antes, Dios crea la luz, el firmamento, la separación del cielo y la tierra, y las aguas, y la vegetación, y las estrellas en el cielo, y las vivientes, y luego comienza con el hombre, crea a Adán y Eva. Y al final de todo esto, el sexto día, ve que todo esto es bueno. Antes de esto, vería los demás aspectos de su creación y los declararía buenos. Ahora declara que ha visto todo lo que creó y lo encontró muy bueno. Y esa pareja original recibe dominio sobre los peces del mar, las aves en el aire, el ganado y todos los animales silvestres. El hombre es creado a su imagen, los creó a su imagen divina, los creó hombre y mujer. Individualmente, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y como pareja, juntos reflejan a Dios. Así que percibimos este gran sentido del orden. 6 días de creación, la dignidad de las cosas creadas. Todo tiene un orden. Y al recibir esta creación, es un don que hemos recibido, esto viene con cierta responsabilidad. Tenemos dominio, hemos de arar y cuidar el huerto, el jardín. Y sí, tenemos esta autoridad para llevar a cabo el orden de Dios, conservar el orden de Dios y desarrollar el mundo de tal manera que nos desarrollamos interiormente también, acrecentamos la virtud y al final se lo ofrecemos a Dios Padre. Jesús vino a inaugurar su reino y hay una consumación de ese reino en donde este mundo le es entregado al Padre en la segunda venida. Y podemos decir que en cierto sentido el hombre tiene un sacerdocio natural para ofrecerle esta creación, este mundo de vuelta al Padre. Al cultivar este jardín, al arar este huerto, hemos de gobernar el mundo con justicia y santidad. Debemos armonizar la creación para el bien de la raza humana y fomentar la hermandad, porque sabemos que hubo una caída, que la distorsión, que el mal entra al mundo, de manera que ahora ese trabajo de cultivar se vuelve un trabajo duro. Pero la bondad esencial sigue existiendo en las cosas buenas que Dios creó. El Vaticano II dice que hemos de cuidarlo de manera correcta. Así que hay un orden que nos permite tener conocimiento para entender. Adán da nombre a las criaturas y a las cosas, las categoriza, reconoce la verdad en ellas y, por lo tanto, tenemos la ciencia. Incluso la economía, hay ciertas leyes en la economía. El sistema de libre mercado es un motor de crecimiento y prosperidad. Y, por supuesto, nuestra naturaleza misma, nuestra índole como humanos, tiene principios mediante los cuales hemos de vivir, una ley moral natural que proviene de Dios. Y nosotros participamos en ella a través de la razón. A esto le llamamos, a este entendimiento de la ley, le llamamos la ley natural moral. Tenemos que cumplirla si queremos cultivar el jardín para que prospere. Y esta autonomía de las cosas creadas, tenemos estabilidad, verdad, bondad, leyes, no significa, no elimina cómo todo depende de Dios. Todos dependemos de Dios. Nuestra existencia misma depende de Dios. Y hemos de utilizar todas las cosas guiados por la sabiduría de nuestro Creador. Y un hombre es más valioso por lo que es que por lo que tiene. Lo dice Gaudium et Spes de manera muy hermosa. No se trata solamente del trabajo. Somos especiales por lo que somos. Somos únicos e irrepetibles. Nunca ha habido nadie como nosotros. Antes ni habrá nadie exactamente como nosotros. Todos somos un don singular, único. En todo esto que hablamos del trabajo y cultivar, nos olvidamos de esto, la gran dignidad de la persona. Así pues, el 4 de julio de 1776, los Estados Unidos, que en aquel momento no se habían formado totalmente, habían estado ya en guerra con Inglaterra durante más de un año. Así que lo hicieron oficial con la Declaración de Independencia. Y creo que esta ley moral natural, este orden, del cual se habla en el documento tan hermosamente, principalmente escrito por Thomas Jefferson, dice que durante el curso de los asuntos humanos se vuelve necesario para que un grupo de gente disuelva los lazos humanos. Se vuelve necesario que se declare una ley natural. Es una ley natural que todos poseemos. Cuando tratamos de deshacernos de la tiranía de un poder extranjero para tener libertad, eso es apropiado para la persona humana. Así que la situación separada en la que las leyes de la naturaleza de Dios les da derecho a un respeto así que al dar a conocer esto, tratar de involucrar a otros en su esfuerzo por lograr libertad, dice, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que Podemos conocer esta dignidad, este llamado a la libertad que tenemos a través de la razón, que aplica a todos los pueblos, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que ningún gobierno se los puede quitar a ninguna persona. Todos tenemos una dignidad inviolable que es intrínseca en nosotros, que entre estos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. Por eso existen los gobiernos, para preservar esos derechos, no para quitárselos, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Y esto es relativamente nuevo. Vemos en muchas dictaduras totalitarias, especialmente durante el siglo XX, que se colocan a sí mismos por encima del pueblo. Dicen que no tienen que respetar el derecho de los pueblos y que el poder yace solo sobre el Estado. Así que sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. Son verdades morales que provienen de Dios, que el gobierno existe para protegerlas. La verdad moral existe. No es algo que nosotros creamos, y esto lo podemos discernir a través de la razón. Las podemos descubrir, por llamarle así, pero ya existían desde antes, provienen de Dios, es parte de su ley eterna, y tenemos la facultad de gobernarnos a nosotros mismos. Y así es como debe ser. El hombre se lidera a sí mismo desde dentro. Yo tengo una libertad personal. Yo puedo elegir creer en Dios o no. La libertad de culto, que el Vaticano II habla muy hermosamente sobre ella, dice que la fe nunca puede ser coactada. No pueden obligar a nadie a creer. De lo contrario, ya no sería fe. Tenemos que tener libertad, elegir vivir a Dios, creer en Dios, amar a Dios, pertenecer a Dios. Dios nos guía al darnos la gracia y nos ilumina para guiarnos hacia Él desde dentro, individualmente y de manera colectiva, como pueblo, unidos. Derivando poder del asentimiento del gobernado. Ese poder proviene de nosotros, unidos a Dios. Hemos de ser un pueblo, una sola nación. Y esto también depende, está arraigado en una vida moral y nos une a todos. Si no vivimos una vida moral, si uno no es virtuoso en la amistad con los amigos personales, todo se desmorona. Si soy abusivo, insultante, si peco contra mi hermano, es difícil que sea mi amigo. Así que si queremos ser un pueblo, debemos vivir de acuerdo a esta ley moral natural. No existimos para beneficio del Estado. Los sistemas totalitarios al final están en contra de la religión porque no admiten rivales. El Estado es el número uno. Nosotros estamos llamados a existir para Dios, a depender de Dios para servirle. Y nuestro primer presidente, George Washington, dijo: de todas las disposiciones y hábitos que llevan a la prosperidad política, la religión y la moralidad son indispensables. En vano el hombre reclama el tributo del patriotismo para subvertir estos dos grandes pilares. De la misma manera, los políticos deben ser iguales al hombre piadoso y respetarlos y cuidarlos. La religión y la moralidad son pilares indispensables. Estamos llamados a tener ese vínculo. Una vez más, el Vaticano II dice en Gaudium et Spes, el Creador les da libertad a todos para que, haciendo un lado el amor por uno mismo y llevando todos los recursos terrenales al servicio de la vida humana, pueden dedicarse a un futuro en donde la humanidad misma será una ofrenda aceptable para Dios. Es crítico que nos salgamos de nuestro egocentrismo y egoísmo y que usemos todos los grandes recursos de esta nación para servir a los pueblos, para servir a los demás. Una vez más, el Consejo dice Él nos reveló que Dios es amor y al mismo tiempo nos enseñó que el mandamiento nuevo de amor es la ley básica de la perfección humana y por lo tanto del mundo para transformarlo. Hemos recibido la creación, tenemos una responsabilidad para usarlo al servicio de Dios, del amor, que incluso puede lograr una hermandad universal. Así que estos son sentimientos muy altos. Nos esforzamos en alcanzarlos. Y vemos en la historia de la humanidad entera es una gran lucha. Por seguro, en este país hemos tenido una gran lucha por los derechos civiles, para que las libertades civiles sean disfrutadas por diferentes grupos. Estaba leyendo el discurso de Gettysburg. Es breve. Diría que fue escrito casi 100 años después de la Declaración de Independencia, y sin embargo, es un documento base de nuestra nación. Uno demora menos de 2 minutos en leerlo. Fue 4 meses y medio después de la Batalla de Gettysburg, donde se calcula que murieron entre 7,000 y 8,000 soldados. Fue la batalla más sangrienta y decisiva en la guerra civil de Estados Unidos. Así que el presidente Lincoln va ahí para conmemorar el cementerio y habla menos de 2 minutos. El orador anterior, me parece que fue un senador, habló, me parece que durante 2 horas. Nadie ni siquiera sabe cómo se llamaba. Pero Lincoln dijo más en 2 minutos. Menos de 2 minutos. Pero dice, hace 87 años nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos envueltos en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Y concluye diciendo, Dios mediante esta nación tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. Y no ha de desaparecer si vivimos según estos pilares, estos principios, buscando una sociedad moralmente virtuosa, una cultura moralmente virtuosa, y practicando, al practicar nuestra fe, no lastimamos a la nación. De hecho, según el presidente George Washington, la estamos fortaleciendo. Así que el día de hoy, rogamos por nuestra nación, rogamos en especial por nuestra juventud, rogamos para que vivamos según las enseñanzas y principios de Dios y dándole gracias por las grandes bendiciones que disfrutamos.